Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas, voces como la suya, las cuales con todo gusto siempre van a tener un espacio aquí. Para eso fue creado este programa. Soy Lupillo González y espero que te quedes y nos acompañes de 10 a 11 de la mañana. Este programa lo puedes ver de dos maneras. Una, entrando al muro de Facebook de Plano Informativo, donde se hace la transmisión en Facebook Live. La otra opción es entrar al canal de YouTube Radio Plano Informativo, o si lo que quieres es solamente escuchar el programa, entonces entras a www.planoinformativo.fm. Aquí vamos a pues como cada miércoles, a tener temas de interés general, donde, insisto, invitamos a voces como la tuya a darnos sus puntos de vista y opiniones. El día de hoy tenemos una mesa muy interesante. Vamos a platicar sobre las repercusiones, sobre lo que representó. Hay diferentes voces a favor o en contra, y pues la idea es desmenuzarlas, conocerlas, compartirlas y abrir el debate y abrir la opinión. Para eso invité a cuatro personas esta mañana aquí a platicar con nosotros. Uno de ellos me había confirmado el día de hoy en la mañana, me informa que lamentablemente por una cuestión de salud no se va a poder presentar al programa y pide una disculpa. Él es Isaac Ramos, ex regidor de la capital de San Luis Potosí, y me pidió una disculpa porque sí tenía un problema de salud. Está también invitado Víctor García Mata, que también me confirma que anda batallándole aquí para el estacionamiento, pero en unos minutitos ya estará aquí con nosotros. En cabina ya están con nosotros dos invitados también. Aquí a mi lado derecho está Alfredo del Río, al cual le agradezco enormemente pues que se haya tomado el tiempo de participar con su punto de vista, su opinión esta mañana. Mi estimado Alfredo, buenos días, muchas gracias.
Buen día, Lupillo. Y perdón, mi nombre es Adolfo.
Adolfo, yo te digo Alfredo, ¿verdad? Adolfo del Río. Sí, muchas gracias, te agradezco,
No, mucho gusto.
Y por acá, mi buen amigo Gunnar Mebius, te agradezco mucho, muy elegante, bien usted, joven.
Gracias, Lupillo. Gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Sí, arrimamos un poquito del micrófono, mi estimado Gunnar. Sí, y sí, bueno, sí. Pues vamos a platicar, vamos a entrar de lleno al tema. El gobierno de Peña Nieto fue cuestionado en ciertos momentos cuando se intentó construir un tren en Querétaro, en inversión china. Supuestamente se encuentran algunas irregularidades, algunas situaciones que lo señalaban como actos de corrupción, se cancela. Después los chinos pues piden una indemnización muy fuerte, viene lo del aeropuerto, se empieza a realizar en Texcoco, fue muy cuestionado los procesos, etcétera, etcétera. Hay cambio en el próximo gobierno en México. Llega un nuevo mandatario que es Andrés Manuel López Obrador, llega con otro estilo diferente, llega muy fortalecido en las urnas, gracias, yo pienso, pues a los múltiples errores cometidos por Peña Nieto y su camarilla. Y todavía no entra en funciones, él será el primer mandatario de la nación hasta el primero de diciembre. Todavía no es mandatario, sin embargo, se han adelantado los tiempos, han hecho una consulta organizada, en teoría, y pagada por los diputados de Morena. Eso es lo que nos han dicho. Ha sido cuestionada, otros la defienden a muerte, unos creen que es un ejercicio padrísimo, muy democrático, que esto va a cambiar muchos paradigmas, que va a ser diferente a lo que normalmente ya se hacía con otros gobiernos. Ya salió Andrés Manuel a defenderla. Pero bueno, han surgido una serie de cosas, inclusive va a haber impugnaciones legales, se movió el dólar, unos dicen sí fue por la incertidumbre que le genera a los mercados, otros dicen que no, que hubo fraude, hay videos donde salen unas muchachas rellenando ahí urnas. Bueno, todo esto lo platico como un contexto porque ha dado tema para todos lados. Aquí yo invité, obviamente, una mesa parejita Yo sé que Adolfo está un poco en contra, Gunnar también, y bueno, pues estamos esperando que llegue ya Víctor, porque Isaac sí nos dijo que está enfermo. Pero pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer tema. El generar una consulta cuando todavía no estás en funciones como gobierno, ¿se justifica? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Qué le encuentras de bueno o por qué estás en contra?
Muy bien, la consulta válida en términos normativos, en nuestro Estado de Derecho vigente, no genera, digamos, el resultado de la consulta por sí misma un resultado vinculante entre la expresión de los que participaron, los que expresaron su preferencia en ella, y la decisión que habrá de tomar el siguiente gobierno, que ya está tomada, ya anunciaron desde el domingo en la noche, el lunes en la mañana, una serie de conferencias y ruedas de prensa en la que anunciaban que el proyecto, bueno, la opción ganadora, pues es irse por el aeropuerto de Santa Lucía y cancelar la obra.
El de Texcoco.
Cancelar la obra como que ya va en marcha, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Pues algunos sí celebran que es un ejercicio participativo, y yo lo dejaría hasta ahí, porque democrático no es.
¿Por qué no es democrático?
Para que sea democrático, tendría que haber sido una consulta universal, es decir, que todos aquellos electores hubiéramos podido tener oportunidad de participar. Solo hubo 538 municipios seleccionados.
Ah, ya entendí. O sea, que fue inaccesible para mucha gente.
Dependía de dónde vivieras. Además, no se imprimiera un boleto suficiente. Se estimaba una participación de 1.5 millones. Participaron 1.060.000 ciudadanos. No generó, o sea, no había tanto interés. Sí había interés, pero no hubo la voluntad de participar, porque como precisamente el equipo de transición ya había expresado sus preferencias, ya no quedaba muy claro.
Si, o sea, ¿tú crees que ya era muy... estaba...
Ya había una tendencia.
¿Una tendencia? ¿Lo consideras así?
Además, con la selección de los municipios, por ejemplo, Javier Aparicio, un politólogo del CIDE, publica un análisis de regresión donde mide la probabilidad de ser seleccionado, de que tu municipio se hubiera salido seleccionado, conforme a dos variables. La votación por Morena en las pasadas elecciones 2 de julio y el ámbito poblacional, ¿no? ¿Qué tan grande es el municipio en términos de población? Y se ve como una diferencia en los municipios de rango de población medio, una selección desproporcionalmente mayor para los municipios que tuvo victoria Morena en estas pasadas elecciones. Es decir, hubo un sesgo de selección en los municipios.
Pero a ver, entonces tú consideras que toda la gente que simpatiza con Morena o con López Obrador, todos de alguna manera, como tú ya mencionas, uh-huh, había como un sesgo, todos se fueron a votar por Santa Lucía para cancelar Texcoco.
No necesariamente, no tenemos la información para asumir eso, pero de que hubo un sesgo de selección en los municipios en los que se iban a instalar.
¿Eso casillas, influyó?
Creo que influyó. Además, por ejemplo, en San Luis Potosí se instalaron 3 en la capital, otra en Ciudad Valles y otra en Río Verde, me parece. Y párale de contar. En Tabasco, todos los municipios han sido seleccionados, la Ciudad de México, todas las delegaciones. No había suficiente representatividad. Eso solo por el lado de la universalidad, digamos, okay, de la consulta. Okay. En otros términos, además que fuera vinculante, una democracia, uno asume que hay reglas del juego. La decisión que va a ser tomada por el colectivo, por la ciudadanía, va a ser respetada por aquellos que van a asumir los cargos de autoridad. Así funciona nuestro sistema electoral. Gana el puesto quien obtiene la mayoría de votos. Y no hay de otra, o sea, ganas la mayoría electoral y obtienes el puesto. En términos de la consulta, pues no necesariamente quedaba claro, no hay un mecanismo como vinculante en la normatividad vigente. Entonces, por esas razones, le faltaría, o sea, no le podemos poner el adjetivo de democrático en el sentido que debemos entender la democracia en un Estado de Derecho.
Bueno, hay otro aspecto que yo así lo manifesté en redes sociales. Es mi punto de vista muy particular. Mucha gente subía a redes sociales que había votado varias veces. O sea, que era muy fácil, uh-huh, influir votando muchas veces por una u otra decisión. Pero era muy fácil vulnerar el ejercicio, ¿no? O sea, ibas a un lado, ibas a otro. Entonces se hizo muy viral en redes sociales un cuate que sube sus gráficas, bueno, su boleta, votando en tres diferentes
cuatro
lugares.
Cuatro veces, ¿no?
Cuatro veces, creo. Sí, sí, sí. Lo que lo, digamos, desacreditó un poco fue que al final de cuentas lo hizo de mala leche, con un sesgo muy claro, y al final de cuentas le sacaban fotos.
Se pues, había tomado fotos con
priistas. Con todos los priistas, ¿no? O sea, que había sido de mala leche.
Bueno. A mí no se me hace mala leche.
No, no. Ah, para allá voy. Okay. Para la pregunta va para usted. Yo dije, mi punto de vista muy particular, yo considero que no es ético que haciendo algo ilegal quieras combatir algo de lo que tú consideras que es ilegal. Es mi punto de vista, por eso los invité a ustedes. Sí, sí, sí. Yo sé que usted piensa diferente, mi estimado Gunnar, y por eso está aquí. Ajá. Pero tú consideras que votar, y tú así lo ponías en redes sociales, yo sí voy a votar 10,000 veces si es necesario para demostrar una ilegalidad. Es un punto de vista. Yo no lo considero ético, pero usted aviéntese.
No, lo mal hecho del proceso. El proceso, quitando el aspecto legal que decían ahorita, la consulta estuvo pésimamente mal hecha, porque para empezar no había la información. Tenemos información, por ejemplo, información técnica de la IATA, ¿no? La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, de la FAA, de varios organismos internacionales, donde le daban el palomazo, la luz verde al aeropuerto, al nuevo
de Texcoco.
Aeropuerto
de Texcoco.
Sí, el nuevo, el de Texcoco.
El de Texcoco.
Vamos, había información, se hicieron estudios, pero estudios durante años. Estudios bien realizados. Y por la contraparte de Santa Lucía y de la alternativa que plantean de echar a andar Toluca con Santa Lucía y el aeropuerto actual, son estudios preliminares, son anteproyectos, no hay información para tomar una decisión. Aunque se hubiera hecho bien la consulta, Lupillo, hubieran hecho algo bien, que lo hubieran organizado el
INE.
Pero
tú dices, ¿se vale votar 10, 15, 20 veces?
Porque le hicieron con las patas, no sé quién lo asesoró. Para empezar, no entendí cuál fue la presidencia.
Pero no, ¿pero lo consideras ético?
Es que es como votar en una kermés. O sea, no tenía...
¿De plano?
Claro, no tenía ninguna validez. O sea, es como... Tú haces una consulta aquí en plan informativo y ya. O sea, no tiene ninguna validez.
A ver, pero yo te puedo invitar... Vamos a decir, yo te voy a invitar a un ejercicio que yo considero positivo, en mi opinión. Sí. Y yo te digo, a ver, yo te invito a que aquí, en este programa, vamos a hacer una votación. Y que tú digas, yo voy a votar 3-4 veces.
Pero si tú estás ofreciendo garantía a todos... Que no va a ser posible un fraude.
Ah, eso es otra cosa.
Y yo te lo demuestro a ti. ¿Sí me explico? Por ese lado yo veo que la consulta, vamos, estuvo muy mal hecha, fue precipitada, y tan precipitada estuvo que está viendo el reflejo de los mercados. Es más, yo no hubiera estado en contra, Lupillo, que hubieran hecho lo que ofrecía Andrés Manuel. Si lo íbamos a checar bien qué onda con el cochinero que están haciendo con el aeropuerto, ok, que revisara contratos, ¿no? Todos sabemos cómo se las gastó el
gobierno. Y que de eso se ha hablado muy poco.
Todos sabemos cómo se las gastó el gobierno de Enrique Peña con toda la bola de tranzas y, bueno, corrupción, eso lo sabemos todos. Tanto así que todo el pueblo buscó un cambio. Entonces, bueno, yo le daba el beneficio de la duda al gobierno de Andrés Manuel. Bueno, vamos a revisar el proyecto. Y si había que quitar el proyecto, el contrato a ICA, por decir una cosa, porque vimos sobreprecios o algo, está bien. Pero si ya hay estudios técnicos de que ese aeropuerto era el viable... Vamos, haz las cosas bien, ¿no? Mejor revísalo.
Y no caigas en una farsa que tú consideras que fue la consulta. Ok. Tarde pero sin sueño, llega el señor Víctor García Mata. Sí, no, te entiendo. Yo también le batallé mucho para encontrar un estacionamiento aquí cerca de la estación, se le batalla. Aquí Gunnar llegó a las 9 para evitar cosas, ¿verdad? Bueno, mi estimado Víctor García Mata, ¿cómo ves la consulta? ¿Es válida? ¿Te alcanzaste a escuchar lo que opina Gunnar? ¿Se vale votar 4 o 5 veces para decir está mal hecha?
Mira, la consulta no tiene como un efecto vinculatorio, ¿no? Por lo tanto, no se puede calificar de que si es ilegal o que si es legal. O sea, yo creo que el peso de la consulta radica en lo moral. Radica en un ejercicio democrático en el cual se le consulta a la gente su punto de vista, porque en este país las leyes que tienen que ver con la consulta y el plebiscito tienen una serie de candados.
Es casi imposible.
Y en ese sentido, pues la ciudadanía no tiene cómo expresarse, ¿no? A mí me parece que esta consulta tiene un efecto positivo, porque también habla de la participación de la gente, es una invitación a participar, a decidir. algo que no se venía haciendo. Es decir, históricamente las consultas siempre fueron en contra de las decisiones que tomaba el gobierno. Y en esta ocasión el gobierno es el que dice, pues ahí está, ¿no? Bueno, el gobierno entrante, por así decirlo, ¿no? A mí lo que me hace ruido de toda esta discusión acerca de la consulta es esto de los mercados. Esto de que se pone en peligro la economía, la depreciación del peso.
Pero antes de irnos con eso, uh-huh. ¿Es válido votar 4 o 5 veces para decir esa consulta está mal hecha?
No es válido, porque en ese sentido, más bien ahí, quien hace ese ejercicio es quien se muestra como alguien que está haciendo una acción corrupta, ¿no? Es decir, aquí la ciudadanía debe tener la madurez de saber para qué son estos instrumentos. Que eso es a mí lo que me llama la atención. De repente veía imágenes como de priistas queriéndose burlar de la consulta, diciendo voté hasta 4 veces.
Y lo comentábamos.
Eso dice, bueno, es que eso es lo que refleja de la cultura de la que vienes. De que no estás tomando una responsabilidad ciudadana, ¿no? Para utilizar un instrumento como la consulta.
Pero Gunnar dice que él sí votaría hasta 11,000 veces si fuera necesario.
Pues,
¿no?
Bueno, la cuestión es para qué, o sea, ¿con qué sentido?
¿Con qué sentido?
O sea,
para demostrar que está mal hecha, porque si vas a hacer una consulta que tenga una validez tenga una validez de voto popular, de mayoría de opiniones, uh-huh. Pues también tienes que ofrecer algo de seguridad a los que están votando.
Bueno, yo ahí te preguntaría
¿Cuánta gente votaría más de 4 veces, pero no lo publicaron?
Sí, yo ahí te preguntaría, ¿en dónde se dice que la consulta va a tener un efecto vinculatorio?
Bueno, en ningún lado, pero, por ejemplo, para que fuera democrática, uh-huh. ¿La democracia de dónde surge? De una profunda desconfianza en la voluntad, la sola y mera personal voluntad del gobernante, ¿no? Es decir, un rey que hereda el viejo régimen europeo, monárquico, pues hay una profunda desconfianza.
Eso sí son gobernantes, ya los que elige son mandatarios.
A la captura de poder por parte de una persona. La democracia se funda en pesos y contrapesos entre distintas instituciones, entre distintos poderes que tienen una fuente de legitimidad electoral, menos el legislativo y el ejecutivo aquí en México. De esa profunda desconfianza surgen muchos candados en nuestro sistema electoral, una credencial de elector con quién sabe cuántos elementos de seguridad, una serie de boletas y con un procedimiento muy bien cuidado y armado y que ha evolucionado de manera muy importante para dar confianza a los ciudadanos desde finales de la década de los 80 con una demanda popular después de procesos electorales bastante dudosos y en los 90 una evolución de un sistema de un instituto federal electoral y que luego cambia a un instituto nacional electoral con venia de todos los partidos para armar nuestro sistema electoral con un montón de candados para precisamente dar alguna certeza en las elecciones. Bueno, pues un ejercicio también de consulta debería darnos al menos de consulta democrática, no solo participativa, que eso creo que sí fue. Debería darnos pues al menos si se le va a dar esa voz a la gente, esa voz a través de sobre decisiones que pudieran ser más técnicas, pero se van a trasladar a la esfera de lo político, pues deberíamos pedir al menos esa certeza.
Ahora, bueno, a ver, perdón, Víctor, adelante.
Aquí yo creo que el instrumento estuvo ahí, ¿no? Y más bien se trataba de reflejar la opinión de la gente. O sea, no tiene ningún efecto vinculante, jamás se dijo tal cosa. Y me parece que lo enriquecedor es la participación. Ahora, no estamos acostumbrados a encaminar los pasos hacia la democracia participativa. Ese es el problema. Porque en ese sentido, les voy a poner un ejemplo bien rapidito. La semana pasada el PRI intenta meter un punto de acuerdo, que al final no quedó en punto de acuerdo aquí en el Congreso local, pues exigiendo que se rindiera cuenta sobre la consulta, quién la había financiado, en cuánto había salido, cuáles eran los mecanismos, ¿no?, representativos de tal consulta. Pero yo digo, ¿por qué esa preocupación no se tuvo también a la hora de transparentar el proceso de la construcción del aeropuerto? ¿Por qué no se tuvo también esa consideración por parte del gobierno, ¿no? Es decir, estamos exigiendo y nos estamos así como jalando los pelos por la cuestión de la transparencia y por la legalidad de esa consulta, pero ¿por qué también no se hizo ese mismo ejercicio de transparencia en cuanto a los contratos del aeropuerto?
Todo sí, lo que decía Gunnar. Necesitar,
¿no? No estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que revisen todo otra vez, va de nuevo. Pero, ok, en base al resultado de la consulta, tomó el presidente electo la decisión de que en cuanto entre va a dar marcha atrás. Entonces, está basando una decisión en una consulta hecha con las patas. Es el problema. Bueno. Consulta Mitofsky sacó una encuesta, uh-huh, donde es la mayoría de los mexicanos que están a favor del aeropuerto de Texcoco.
Pero ¿quién es? No, o sea, aquí,
bueno, es que también las encuestas que sacan las casas encuestadoras muchas veces.
Bueno, créeme
que tienen una nota metodológica. Sí, pero no cuadran, no les cuadran. Pero con notas metodológicas vimos en las elecciones, no le atinan.
Confío más en Mitofsky o en el que quieras de las casas encuestadoras importantes que en la consulta esa, por Dios.
Bueno, ahora tú viste un video donde salen unas chavas rellenando actas. ¿Qué opinas de eso?
Pues es que te digo, aquí la cuestión es qué calidad de ciudadanía tenemos, ¿no?
O sea, ¿pero sí lo aceptas o...?
Sí, o sea, de que se dio, yo no puedo decir que no. O sea, la cuestión es...
Bueno, es que hay mucha gente que se apasiona y ve esos videos y dice, es la mafia del poder que está desacreditando nuestra consulta.
Más allá de la mafia del poder o no, aquí la cuestión es realmente... La gente está dispuesta a construir estos mecanismos de participación. Digo, yo no tengo afiliación.
Pero si ves unas muchachas, ¿no?, llenando las urnas, pues...
Yo no tengo afiliación de partido.
López Obradorista de hueso colorado.
Tanto como de hueso colorado, ¿no? Lo que voy es...
Pero si lo defiendes.
A mí sí defiendo esa parte porque aquí no se está acostumbrado a preguntar a la gente
sobre los proyectos. Y a Venezuela también.
Ah, claro, ¿no?
Y pero a Maduro.
Bueno, regresando acá al tema, ¿no? La cuestión es... La cuestión es esta, a mí lo que esta parte que me hace ruido es que ahora nos escandalicemos por esa consulta, ¿no? Que solamente refleja una opinión, que no tiene un efecto vinculante.
No, pero la utilizan como base, ¿no? Para una decisión, lo que dices
que,
tú.
Y lo peor, es que no la refleja porque estuvo mal hecha.
Mira,
es los que los resultados, ajá, por eso están demostrados, demostrados en video.
Las casas
que estuvo mal hecha, no puedes basar una decisión en una consulta ciudadana mal hecha.
Mira, así como ahorita decían que las casas encuestadoras tienen una cierta metodología, pues es que también en una casa encuestadora es muy difícil llegar hacia un punto preciso para reflejar la opinión. Solamente estaremos reflejando como momentos, ¿no? Incluso la misma... exactamente, ¿no? Incluso la misma encuesta que mencionas de Mitofsky también ha cambiado en lo que fue desde que comienza el problema del aeropuerto al siguiente mes, ha tenido también sus variaciones, ¿no? Ahora también aquí lo interesante es... tenemos el resultado del 1 de julio, ¿no? Y entonces, desde antes ya se venía mencionando el problema del aeropuerto. No es raro que no coincida, o sea, no se les hace curioso que no coincida esta parte que mencionas del estudio que hace Mitofsky con la intención del voto. Es decir, o sea, estamos hablando de que hay como algo desfasado, no sé si me explico. O sea, a mí me parece que hoy por hoy... López Obrador sigue teniendo como ese apoyo, sigue teniendo como ese arrastre, ¿no? Sigue teniendo
sería terrible si
le sirvió para eso.
Sería terrible si no lo tuviera y todavía ni toma posesión, ¿no? Pero a ver, Adolfo,
¿tú qué opinas? La consulta le sirvió para eso, es decir, si vemos cómo, si rastreamos un poco cómo va evolucionando el tema en la campaña, la primera mención estuvo en el documental de Primigenio Ibarra, de Estos Hoy. Ahí hay un breve segmento donde López Obrador menciona, y si se construyen dos pistas en Santa Lucía. Para marzo, el tema empieza a generar tracción en la campaña. Y reacciona tanto el candidato del PRI, Antonio Meade, como el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno saliente, Esparza. Pero en esos momentos, entre marzo y abril, la configuración, el posicionamiento de Morena y de López Obrador estaba abierto a más opciones. Es decir, puede ser que Santa Lucía sea una opción viable, no sabemos, hay algún estudio de impacto. Pero también si la iniciativa privada hace la inversión por completo en el aeropuerto de Texcoco, entonces puede ir. Incluso hubo en un evento de campaña con la Coparmex, es donde emitió esa opinión. Para junio se empieza a lanzar el tema de la consulta y se van cerrando las opciones. Es decir, conforme fue generando tracción el tema del aeropuerto, ir polarizando las opciones posibles entre el electorado fue como lo políticamente más racional para un gobierno que quiere generar tracción, que quiere mantener activas sus bases, uh-huh, etcétera. Y pues, más allá de la decisión técnica, me parece un ejercicio estratégico muy hábil de mantener esta tracción política.
Denme un segundito nada más para comentar aquí algunos mensajes que nos está mandando la gente, que gracias, gracias por sintonizarnos y por vernos. Guillermo García Tello dice: el aeropuerto es para los ricos. La mayoría del pueblo pobre, con dinero de los pobres, quieren hacer el aeropuerto para los ricos y hacerlos más ricos, y a los pobres hacerlos más pobres. Tita Guiñaga Espinosa dice: no es válida, todavía Andrés Manuel López Obrador no es presidente. Nuestro amigo Osmar Vladimir Maldonado, periodista de Ébano, al cual le mandamos un gran saludo, dice: el aeropuerto es un proyecto muy importante, desgraciadamente hay gente que piensa que es para ricos. Eso es falso. El aeropuerto no solo es para pasajeros. Hay que recordar, es que sí está larguito el comentario. Dice: hay que recordar que los vuelos donde se transporta mercancía diversa y desgraciadamente el viejo aeropuerto ya no tiene capacidad. Aquí hay un trasfondo muy interesante. ¿Quién será el contratista consentido de López Obrador? Licitó y perdió. Aquí se ve cómo este movimiento fue más visceral por ayudar al pueblo. Lupillo González, así la cosa de fácil. ¿Por qué el tren sí y el aeropuerto no? Y luego comenta por aquí, comenten sobre los videos de las chavas que estaban en la mesa llenando las boletas. ¿A poco esas sí actuaron bien? Saludos a Fernando Auces, Griselda Aro, Saúl Aro, un gran amigo también, ingeniero, le mandamos un gran abrazo. Dice: bueno, señores, y con respecto a todos, cuando se le preguntó a los usuarios cuántas casillas en aeropuertos y cuando le preguntaron a las empresas de carga que mueven millones en el aeropuerto de la Ciudad de México, realmente fue un retroceso para decidir por Santa Lucía, que está sobre otro lago. Muy mala imagen mandamos a la comunidad internacional. Perdón, Víctor, ahora sí, adelante.
Sí, cuando escucho estas cosas de no, es que se nos van a ir las oportunidades económicas y todo esto, pues entonces quiere decir que tenemos como una democracia endeble, ¿no? Porque ante una decisión como esta, ¿cómo es posible que el modelo económico que tenemos pueda correr riesgos, ¿no? Quiere decir que entonces las cosas no se han
hecho. Pero entonces bien. El movimiento que tuvo en el dólar no tuvo nada que ver con esto.
Pues mira, aquí a lo que voy es que es una cuestión de percepción, ¿no?
Sí,
porque bueno, en ese sentido, o sea, lo que voy es. Entonces, ¿querrá decir que el mercado está por encima de la democracia?
Sí. ¿Tuvo algo que ver con el peso?
Porque digo, es la impresión que le da.
El costo del dólar con la decisión.
Hubo un movimiento en la bolsa de valores, hubo una depreciación, sí, del peso, pero sí, yo tampoco sería tan catastrofista en este momento.
No, por supuesto que sí.
¿Tú sí piensas que sí? ¿Por qué?
No, claro. Porque los mercados son indicadores. Sí, entonces, hay inversión extranjera. No es de que sea una democracia endeble o eso.
Pero si un día, Gunnar, dicen, se cancela Texcoco porque hay inversión extranjera, pero luego el siguiente día sale López Obrador y les dice: a ver, no se preocupen, vamos a agarrar a estos constructores que estaban haciendo Texcoco y me los voy a traer para acá, entonces el dólar va a bajar.
Bueno, hay 750 compañías extranjeras trabajando en el nuevo aeropuerto. O sea, 750.
Pero si López Obrador sale y dice que ahora ya se van a ir a Santa Lucía, ¿qué?
Trata de generar o recuperar la confianza de los mercados, que creo que de todos modos no va a ser tan fácil recuperar la confianza de inversores y empresarios internacionales y nacionales, pero también no es tan fácil hacerlo lo que dice que puede hacer. Si solo trasladamos los contratos, en lugar de seguir construyendo en Texcoco, les damos, le borramos ahí el contrato y le ponemos Santa Lucía donde va a ejecutar, pues no es tan sencillo. Hay una serie de procedimientos técnicos y legales para poder modificar un contrato. Además, se te va a encarecer, es decir, las propias compañías, al establecer sus costos, ante la incertidumbre de posibles nuevas decisiones, si no se llega a acabar, digamos, el proyecto de Santa Lucía o a concluir durante este sexenio, no tienen la certidumbre de que puedan continuar por la incertidumbre política que puede generar una nueva decisión.
A mí esta parte, este enfoque, esta perspectiva es la que me llama la atención, porque le damos una gran prioridad así como a los inversionistas. Pero le hemos preguntado a la gente de Texcoco qué es la que va a sufrir el impacto en su entorno, qué están opinando. Esa es la parte que me preocuparía, la parte de los derechos humanos. Porque hasta ahorita hemos escuchado en los medios de comunicación, y obviamente por su naturaleza, hemos estado escuchando de que si se esparta la inversión, de la depreciación del peso, pero ¿alguien se ha preocupado por las personas? Ahora, hay una cosa de fondo.
Son los primeros beneficiados.
Lo dudo un poco y lo voy a poner en este sentido. Hasta donde tengo entendido, ahorita hay alrededor de unas 250 denuncias de la gente de Texcoco que se ha visto presionada porque ya aparecieron estos grupos
de constructores que empiezan a presionar para que se vendan los ejidos. Uh-huh. Aquí lo hemos visto con el problema de los constructores, y creo que se ve en todos lados. Es decir, tú anuncias que vas a hacer ahí el aeropuerto y inmediatamente llegan ahí los constructores para ver si lo
claro. Exactamente. Pero entonces, si a comprar los terrenos.
Claro. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa, porque le damos mucha prioridad a los mercados, pero esa perspectiva nos está indicando que estamos poniendo al mercado por encima de las personas.
A ver, no necesariamente, pero nomás una breve reacción a esto. Uh-huh. Es decir, toda decisión de política pública genera perdedores y ganadores. No hay decisión perfecta de gobierno. Nunca se puede satisfacer absolutamente todos los intereses. Ahora, que si ese fuera como el argumento fundamental, también en la agenda habrían metido, creo yo, por ejemplo, hay 150 minas a cielo abierto en el área de Texcoco. Y no, eso no está, no está en la agenda de Morena, no está en la agenda tampoco de los medios, está en la agenda de activistas ambientales, sí, en la zona, pero fuera de ahí, no, eso no se está discutiendo.
Sí, pero otros, ahorita lo estamos mezclando también con esto. Aquí yo creo que,
pero es en la misma,
yo creo que incluso en el mismo Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Morena sí tiene también esta agenda ambiental. Incluso yo estaría completamente de acuerdo en que también se llevara a una consulta. Que tuviera como referente el echar para atrás las reformas estructurales.
A ver, Víctor, una pregunta. Ahorita lo que tú dices, que por eso es importante consultar a la ciudadanía. A ver, yo he visto que el PAN, desde la cúpula, el cuestionamiento hacia este ejercicio ha sido muy cuestionado. Figuras del PAN lo han dicho mucho, los del PRI también. Pero, ¿qué opinas con lo que sucedió, por ejemplo, en Atenco? Ahí no se consultó.
Ahí tienes el ejemplo de cómo han actuado.
Peña Nieto ejerció una brutal represión contra quien se oponía.
El presidente era Vicente Fox el gobernador Enrique Peña Nieto.
Entonces tú, ¿por eso consideras que es mejor hacer una consulta?
Claro.
¿Sí?
Mira, porque además tenemos otra cosa que es bien interesante.
Aunque como es una simulación.
Mira, pero también tenemos aquí este problema de cómo se va cambiando el discurso, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, cuando López Obrador estaba en campaña, el discurso era las expropiaciones, ¿no? Las terribles expropiaciones, ¿no? ¿Qué pasó en Atenco?
Y la corrupción.
En Atenco el problema fue también en que Fox quiso hacer como una expropiación de esos terrenos, ¿no? A donde se iba a construir el aeropuerto y todo lo que se produjo a partir de ahí. Entonces, esta idea del relato que se está haciendo, ¿no? De unos son los buenos, los otros no son los buenos, ¿no? Eso es lo que me parece terrible. En una cuestión ética, tomar el punto de vista de la gente, de cómo se va a ver afectado su entorno, tiene que ser la prioridad. No pueden ser los mercados. Porque si además hay una segunda opción, que es Santa Lucía, donde ya hay una pista y que además puede ser ampliada,
yo pero no igual veo vas este a afectar problema. A la gente. Es decir, toda decisión de política, sea Texcoco, sea
Santa Lucía,
vas a afectar algunos intereses, tanto de, ¿cómo se llama?, inversionistas, empresarios, pero también de los pobladores, de las cercanías. Si tener que sufrir una base militar, además le agregas toda la carga aérea y de pasajeros que va a captar.
Bueno, Texcoco es un suelo inestable. Y ayer, precisamente, una
y van a tener que padecer los habitantes de ahora de Santa Lucía.
Pero ahora, nadie les está preguntando. ¿Tú tienes el dato de lo que pasó en Alemania? Donde se cancela un aeropuerto porque
En Francia, en Nantes.
Bueno, yo estaba aquí en Alemania, entonces fue en Francia, donde igual la ciudad. Pero era un aeropuerto que ya llevaba un avance.
Desde el 74, había habido consultas.
Es el aeropuerto de Berlín.
¿En Berlín? Yo tenía el dato que era en Alemania. En Berlín, tienes razón. Fíjate, el avance era del 75%. La ciudadanía dijo no. Y ese tema como que aquí...
Pero por temas de operatividad. O sea...
No, pero al final de cuentas, ¿y allá la iniciativa privada no se vio afectada? ¿Los mercados no se vieron afectados?
Porque
no,
también
Y allá estuvo más grueso, ¿eh? Porque el 75%.
Pero es que Lupillo, pero estamos quedando como... aeropuertos más.
Pero bueno, eso sí.
Pero la cuestión es que nos quedamos por lo encimita. ¿Sí? Aquí el problema de fondo es... el manejo de esos recursos, ¿no? A lo que voy es, en primera, me parece que hay un conflicto con López Obrador por esta posición de que es el Estado frente a los privados, ¿no? Que esa es como la percepción que se tiene ahorita en los medios y es el discurso imperante, ¿no? De que si hay como decisiones autoritarias, de que si no, ahí me parece que el problema es
pero
que
tenemos... Pero hay gente que lo percibe así, ¿eh? Y ahí está el comentario de Guillermo García Tello, es que son los ricos queriendo ser más pobres a los pobres.
No, aquí la cuestión es que también... ¿Cómo se ha venido trabajando? O sea, no se le ha consultado a la gente, no se le ha tomado en cuenta. Entonces la gente tiene esa percepción, es obvio, ¿no?
Pero, por ejemplo, pero consultas...
Que no quiere decir que sea, claro.
Consultas, por ejemplo, consultas a un chapaneco Oye, ¿qué opinas? Si el de Texcoco, digo, no, sin hacer menos a los chapanecos, ¿no? Pero ¿qué tiene o qué opinar un chapaneco que a lo mejor, o sea, no se ha subido un avión sobre cuál alternativa es mejor? Bueno, si yo fuera un experto en aeronáutica y a mí me consultan, me dicen, ¿dónde prefieres?
¿Estamos excluyendo a la gente?
Si yo fuera
un experto en aeronáutica y llegan y me consultan, ¿dónde prefieres, Texcoco o la alternativa de Santa Lucía y Toluca? Digo, dame un año para responderte. Porque no, o sea, no tienes las bases para contestar. ¿Por qué? No hay un estudio serio de la alternativa.
El Instituto de Geológica de la UNAM, la doctora Freire, Dora Freire, precisamente lo que ha mencionado es que el suelo de Texcoco es inestable, que fue un grandísimo error tratar de construir ahí una pista, porque tendría que requerir recursos extras para estar dándole mantenimiento constante.
A ver, otra cosa, ahorita entonces, que estamos hablando de legitimizar, etcétera, ¿qué mensaje político te da que haya ido con prensa y que se difunda la fotografía de José Antonio Meade votando? Mucha gente, bueno, ahí, bueno, ustedes me dicen que le captan. Yo capto, número uno, con eso yo le doy un espaldarazo a López Obrador. Y número dos, tampoco quedo mal con los inversionistas y con el PRI que se ha opuesto a que se cancele Texcoco. Y él lo dice, yo fui a votar, pero voté por Texcoco. Políticamente, ¿qué te deja? ¿Qué señal ves ahí?
Bueno, pues se arma, es un escenario que todo el mundo va a tratar de aprovechar. Se lo armó alguien más. Eso no creo que haya generado mucha, o sea, mucha atención, o mucha atracción.
Pero es un mensajito que está ahí, ¿no? ¿Tú no le encuentras algo más?
José Antonio,
o sea, el que haya ido, no, tú no le encuentras nada.
Es que mira, yo creo que
Es
que eso es lo anecdótico. A mí lo que me gustaría es esta parte de fondo.
A ver.
Que la parte de fondo es, ¿por qué los inversionistas sienten como este enojo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir
que porque pueden ver amenazado
sus intereses, desde luego, y el mercado, lo que me preocupa es eso, esa percepción de que el mercado debe estar por encima de las decisiones de la gente. Eso es lo que me preocupa.
Bueno, ¿sabes que hay cuatro Afores ahí, ¿verdad? El dinero de cuatro Afores está metido ahí.
Sí,
y cuando le consultaron a los trabajadores, te preguntaron si
querían, porque es tu dinero.
Millones.
Y ahí va el dinero, fíjense bien. 13, en las Afores,
13.500 millones.
Ahí va el dinero de los mexicanos y nunca los consultaron, ¿eh?
Así es.
Que fue lo que se invirtió en la firma. ¿Y luego qué tal si te dicen, ni hubo pérdidas, papá?
Es que ese es el problema. El problema es el modelo especulativo, el modelo de especulación que se hace con esos recursos de las Afores. ¿Por qué no se le consultó a los trabajadores?
¿Qué pasó aquí con el dinero de pensiones?
Pero es que ese es el modelo que ha venido trabajando los diferentes gobiernos en estos últimos sexenios. Una simple y vulgar correduría de bolsa. Agarro el recurso público, lo meto en un esquema especulativo, y si hay ganancias, no son para la gente.
No, gané yo, y si perdieron ustedes.
Eso es lo que está pasando.
Pero en todos los países capitalistas,
ese es el problema,
se invierte el dinero de los fondos de pensión.
El problema es que el capitalismo de México es un capitalismo de cuates.
A ver, y si vamos por ese camino, hay dos aperturas, dos temas que se pueden discutir. Primero, el capitalismo de cuates. Se anuncia mucho que ya va a haber una separación entre Estado y mercado. Ya no va a haber esa convivencia entre política y los que manejan la economía. Pero pues das el anuncio con tu futuro secretario de Comunicaciones y Transportes y con uno de tus asesores en materia económica, al que has expresado mucho respeto, y resulta que los dos son empresarios pues bastante importantes en su ramo. Entonces no me queda tan claro el mensaje de que va a haber esta separación ahora y absoluta, y vamos a establecer una nueva relación, a refundar la relación del Estado con el mercado, y cómo el Estado contrata y obtiene cómo se licitan estas cosas. Y segundo, pues fue cambiando mucho el discurso en la campaña. O sea, en un momento era, vamos a revisar por toda la sospecha de corrupción, y salió del sobrecosto, por ejemplo, de la Barda, pues en la asignación de contratos. Pero ya en un momento dado que gana la consulta, el mensaje es, bueno, o sea, cálmense los mercados, que no se deprecie tanto el peso, pero pues los mismos contratistas y con las mismas fallas que puedan con las que puedan ejecutar, digamos, estos sobreprecios, pues nomás si los transportamos, bueno, si les damos el contrato en Santa Lucía y ya se acabó el problema. Es decir, hay muchas inconsistencias en torno al discurso y lo que verdaderamente os importa. Y además no queda muy claro cuál va a ser la relación, por ejemplo, con todos aquellos que podrían tener alguna pérdida, no solo empresarios, también las personas que pueden llegar pues haber afectado sus intereses, o sea, personas de a pie, los habitantes de Santa Lucía. No hay un elemento claro en el discurso de cómo se van a distribuir los costos por cualquiera de las dos opciones, antes de la consulta o ahora que va a ser Santa Lucía.
Voy a comentar rápidamente aquí opiniones de la gente. Muchas gracias a Laura Ramos Sertuche, dice: saludos cordiales, estimado Lupillo. El mercado está por encima de la democracia. ¿Cuál democracia? Esa consulta fue ilegal. No existe legalidad, ni hubo regularidad o control. No existió. Dejen de engañarse. López Obrador ya tiene una decisión. Están dándole a tole con el dedo a la ciudadanía. López Obrador va a echarle la culpa al sabio pueblo, porque al final su gobierno no dará ningún resultado positivo de su gestión. Nadie es bueno o malo. La prioridad debe ser el país, lo que le conviene a México. Decir que los mercados no están por encima de la gente de Texcoco es darles en la torre a la gente de Texcoco y a todo el país. Es como decir: no me afecta el precio de la gasolina porque no tengo coche. Derechos humanos, dice, derechos humanos, los habitantes de Texcoco son las primeras beneficiadas. En Santa Lucía los habitantes han alzado la voz, no quieren que el aeropuerto se construya ahí. Ese argumento no tiene validez. Como ciudadana me apena lo sucedido y es lamentable que personas inteligentes y preparadas defiendan lo indefendible. Comentarios ignorantes, argumentos sin fundamento real. ¿Qué nos está pasando? León CP dice: la parte de la inversión sobre las aerolíneas extranjeras entra en incertidumbre debido a la distancia que tienen los aeropuertos. Por ejemplo, si se tiene un vuelo reservado con escala en la red de la Ciudad de México, sales de San Luis, llegas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y de ahí el siguiente vuelo lo tienes en Toluca. ¿Quién se haría cargo por el traslado entre aeropuertos? ¿La aerolínea o el aeropuerto? ¿La aerolínea tendrá que bajar los precios o elevarlos para llevar a cabo este traslado? Un saludo también a Peter Simpson, que se reporta aquí con nosotros.
Yo creo que este comentario que dice Laura Ramos, ¿verdad? Pues yo primero preguntaría si es que ella conoció un estudio de impacto previo a la construcción del aeropuerto. Porque hasta donde me parece, y en esa opacidad como se vino haciendo, hasta ahorita es que están saliendo como las cosas, ¿no? Luego, precisamente yo creo que se le tiene que preguntar a la gente de Texcoco porque esto de que son los primeros beneficiados es la percepción que se puede tener de acá, la perspectiva, pero ¿realmente es así? O sea, me parece que sean los primeros en que habrían salido a defender el aeropuerto y no sucedió. Ahora, nada más para ir así como rápido en esto, en este punto. Yo insisto, aquí hay un prejuicio político, lo estamos viendo.
¿Un prejuicio político?
Desde luego, porque cuando se suspende el tren, cuando se suspende el tren, ¿no? Que de hecho hay una denuncia de China por 600 millones de pesos, ¿no? 600 millones de pesos. Pues yo no escuché tanto revuelo ni tanta indignación porque se suspendiera la obra del tren que iba de México a Querétaro, ¿no? Igual como se supone que se iba a hacer una refinería y que también se suspendió, tampoco veo ese revuelo en la gente. Me parece que más bien todavía están las secuelas electorales, todavía están las secuelas de que quedó quien no quería yo que quedara, ¿no?
No, pero eso lo ha alimentado el propio equipo de transición. Es decir, hemos tenido una transición muy atípica en México, que no hemos tenido una como esta en la historia política reciente. Y además, en todo caso, pues ellos, o sea, el equipo de transición fue alimentando esta... fueron dictando agenda y aprovecharon, yo también creo de manera política muy hábil, la polarización con respecto a estos temas. Entonces, ¿por qué la gente ahora en redes sociales se dan estas batallas? Si uno abre uno revisa un trending topic, son carnicerías ahí, pero a final de cuentas, bueno, qué bueno por la participación en redes sociales, por la expresión, ¿no?, de la ciudadanía y todo, pero utilizar eso como argumento de yo no sé por qué antes no se quejaban, pues tampoco es un argumento así como muy sólido para decir, bueno, ahorita está activado el tema, lo ha alimentado el propio equipo de Morena y además lo han polarizado. Es decir, en estos otros temas, ¿no? Aparecía en medios, sí había comentarios, no eran tan, digamos, tan álgidos o tan candentes estos temas, pero había posiciones y había mucho más, una escala de grises mucho más velada. Pero ahorita tenemos esta tendencia hacia el blanco y el negro que, pues la verdad, en una democracia suele generar como peligros si se mantiene mucho tiempo esa polarización.
Pero vamos, yo creo que esta polarización va a ser normal en cuanto a que aún es, no ha pasado mucho tiempo después de las elecciones. Están las expectativas de qué va a pasar con el nuevo gobierno.
Todavía está caliente el tema electoral.
Exactamente, incluso en los congresos, tanto locales como en el de la Unión, incluso en la Cámara de Senadores, se ven también estos grupos, ¿no? Se ve también como esta diferencia. Entonces, yo creo que más bien lo que está pasando, estamos en un momento de ruptura, estamos llegando a ese momento, estamos ahí, ¿no? En el que se están rompiendo como ciertas formalidades que se tenían pensadas, ¿no? Ciertas formalidades, se están rompiendo como esquemas, y la gente no está acostumbrada a eso. Insisto, yo creo que los pasos que debiéramos dar es una democracia participativa.
El tiempo se nos ha ido rapidísimo, traemos un pequeño bloque para concluir, y quiero rápidamente que me ayuden a dar su punto de vista sobre el siguiente tema, porque también es fundamental. Durante muchos años escuchamos a Manuel López Obrador decir que la mafia del poder ha sido la culpable de que el país esté como está, ¿verdad? Que en cierta parte pues es lógico. Uh-huh. Pero él generó muchos votos con la ilusión de que ibas a combatir, ibas a castigar a la mafia del poder. Cuando él siente, me imagino con sus sondeos, que él va muy bien, dijo, ahora sí, no, voy a evitar los riesgos para que me puedan hacer una jugarreta al final del cierre, ¿no? Entonces, él desde hace mucho tiempo, yo recuerdo que empezó a decir, yo no voy a perseguir a nadie, yo no voy sobre Carlos Salinas de Gortari, que era el ícono de la mafia del poder, yo ya no voy sobre Peña Nieto, etcétera. Luego gana y dice, aquí buscan chivos expiatorios, yo no voy sobre nadie en específico, y Rosario Robles es casi una víctima más, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes consideran que en el lapso, porque tampoco lo habíamos visto, que cuando alguien que hubiera tenido esta polarización salen juntos en el Palacio, que también fue muy criticado, ¿verdad? Por ahí unos opinaban que no era correcto que todavía un presidente electo fuera con Peña Nieto, etcétera, etcétera. Eso queda en lo anecdótico. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes consideran que actualmente hay un arreglo, hay algún acuerdo con el gobierno? Porque a mí se me hace muy raro que salga Hacienda a decirnos que van a eliminar incentivos fiscales y que ahora, antes de irse, a unos días antes de irse Peña Nieto, viene otro brutal golpe al bolsillo de los mexicanos vía el aumento en los precios de las gasolinas, y que Andrés Manuel López Obrador no haya dicho absolutamente nada. ¿Qué opinan ustedes? Si es un acto completo del gobierno de Peña Nieto y se la está jugando y está diciendo, yo voy a subir la gasolina porque le quiero dejar al nuevo gobierno una lana que yo ya me llevé, o hay un pacto y algo raro está pasando que no nos dicen.
Bueno, ahorita de entrada va a subir la gasolina, quieras o no, por el tema de la devaluación.
No, sí, pero yo estoy hablando de que van todavía a modificar los incentivos fiscales y viene un golpazo. Eso ya lo anunció Hacienda. ¿López Obrador no estaba enterado de eso? Mira, ¿está de acuerdo o está callado?
Lo de la foto en Palacio, la entrega, la entrega recepción en manera pacífica, envió muy buenas señales al mundo. Eso yo creo que por ese lado estuvo
perfecto. ¿Tranquilizó los mercados, subió el peso?
Eso estuvo muy bien. Sí, hasta sí, se apreció. Eso estuvo muy bien. Ya lo demás, los arreglos, eso ya, pues, yo creo que ya es otro tema. Y sí tiene que dejarle dinero al nuevo gobierno de alguna manera.
Entonces, ¿tú consideras que hay un acuerdo para...?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? Ok. A ver, bueno, porque tú eres bravo, para cerrar con broche de una vez.
No tanto que sea bravo, es que no tengo una bola de cristal para saber si hay...
Pero tienes una percepción.
Y tampoco es que López Obrador pueda ir por atrás de Peña Nieto, de aquellos, porque no le corresponde, él no es juez.
No, digo, pero público, a estas alturas yo creo que hay muchos acuerdos.
O sea, no sería esta parte de...
¿Entonces tú consideras que no van a subir la gasolina sin que él tenga nada que ver?
Es que él no puede tomar decisiones hasta después del 1 de diciembre, ¿no?
No, pues las está tomando.
No, él está haciendo como un esbozo.
No, sí, pero bueno.
Está anunciando qué decisiones va a ejecutar a partir
de... Pero tu conclusión es que lo de la gasolina es una decisión unilateral del gobierno de Peña Nieto.
Pues de una u otra manera tienen que reponer.
Bueno, ¿no? Está bien, de eso se trata.
Exactamente.
¿No? Bueno,
Adolfo. Y, por lo del lado de la mafia del poder, pues sí, es un discurso, o sea, muy útil para pues generar tracción, para polarizar, para... Y además, en este sentido, que el enemigo no tiene una cara o un... o no es fácilmente identificable, sino simplemente es un grupo difuso ahí que quiere el mal de México. Pero por otro lado también lo de, pues si hay un pacto o no, pues a veces es difícil, si no tenemos evidencia, pues es difícil hacer esos cálculos, o sea, tenemos las acciones para poder analizar los gobiernos, pero sí ser muy...
Sería muy rápido,
¿no? Sería muy rápido para poder establecer. Necesitaríamos más evidencia de alguna manera para estos pactos y estas cosas, también por su propia naturaleza, si es que existen, pues no salen a la luz de inmediato. Pero pues en todo caso, o sea, me parece que, o sea, hay decisiones técnicas que los gobiernos suelen tomar, pero y sí queda muy claro que el nuevo gobierno federal no le importan tanto los costos económicos o las consideraciones técnicas, pero sí es muy sensible a los costos políticos.
Así es.
Y por esa vía va a tomar decisiones que a lo mejor no son las técnicas o económicamente las ideales para ciertos grupos, pero sí las que le generan los menores costos políticos. Claro. Y eso ya lo tenemos claro también con esta consulta.
El hecho de que el presidente se haya amparado.
Bueno, vamos a cerrar con broche de oro, mi estimado Gunnar Mebius. Luego termino con los comentarios. Conclusión.
Conclusión, la consulta carece de cualquier validez desde mi punto
fue
de vista.
Fue patito.
Fue como de kermés, como te repito. Y para tomar una decisión sobre viabilidad de aeropuertos, quitando todo el tema político, tendríamos que tener una comparación técnica que no existe aún. Sí tenemos todos los estudios técnicos de Texcoco, pero no tenemos un proyecto real de la alternativa que es Toluca, Santa Lucía y el aeropuerto actual.
Perfecto. Muchas gracias, mi estimado Víctor, Gunnar Mebius, Víctor García Mata y Adolfo del Río, a los cuales agradezco enormemente que hayan estado esta mañana aquí con nosotros. Voy a dar lectura a unos últimos comentarios que tengo aquí rápidamente. Dice Castillo Castaglione García, dice, la única repercusión es el grupo Atlacomulco, ya no podrá hincharse los bolsillos con esta obra cocida. Marilena Mata dice, ¿saben si hay planes para retirar la plancha de concreto que pusieron sobre el lago y cómo resolverán la desecación? Así dice, desecación. Ya se tiene un plan de restablecimiento del ecosistema y sobre los daños a las viviendas de los pobladores cercanos al lago. No, ¿creen que hay una manera de fincar responsabilidades a Enrique Peña Nieto y el gabinete que apoyó y aprobó este gasto sin consultar a la mayoría? Ya se tiene un plan para pagar las demandas y rendir los contratos. Por acá dice Eria Guillón, dice, sugiero, cuando se habla de las ofensas a la diputada Beatriz Benavente de parte del diputado Edgardo. Dice Eria Guillón, ese tema es lo de hoy, las mujeres... 77% de los votos. Tomás Covarrubias Rodríguez, está bien que se lleven a cabo consultas ciudadanas, pero con mecanismos que garanticen su funcionamiento, información, pluralidad y transparencia. Ahora, es cierto, no hay que desafiar las leyes de la economía. No porque los ricos se hagan menos ricos, el pobre se va a hacer rico. Necesita el inversionista para crear empleos. Y por acá Miguel Ramírez contesta, sí, pues sí, pero una cosa es la distribución de la riqueza y otra la democratización de la pobreza. Bueno, pues diferentes temas, todos relacionados con el impacto que tuvo esta elaboración de una consulta ciudadana. Como dijo Víctor, no estamos acostumbrados a ella, y eso pues váyanse acostumbrando, porque ya dijo López Obrador, va a haber muchas en temas importantes que serán cuestionadas, como ya lo hizo Alfredo, lo hizo muy bien Gunnar. Les agradezco mucho y en fecha próxima por aquí nos vemos.
Gracias,
soy Luis González, nos vemos el próximo miércoles aquí a las 10 de la mañana en este espacio sin censura para voces como la suya, voces netamente ciudadanas.